En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En 23 minutos llegamos a la 1, a las 12 en las Islas Canarias. Vamos con el rocambolesco asunto de las sedes del Mundial del 2030. Ya saben, lo publicado ayer por El Mundo, el documento sonoro en el que se escuchaba cómo se manejaban en las reuniones para decidir las 11 sedes, que ya nos ha dicho Fouto que puede tener consecuencias en las próximas horas,
sí,
de la Federación.
Sí, porque de hecho a la directora de la candidatura, María Tato, en el día de hoy la Federación le ha obligado a hacer un informe. Un informe que en teoría la Federación va a hacer público una vez que se sepa lo que dice ese informe, porque hay que recordar que la que hace esas baremaciones es la responsable, María Tato, que era la encargada de modificar en esos Excel que hemos visto las puntuaciones de las diferentes candidaturas. Bueno, pues cuando se tenga ese informe, la Federación lo hará público y el presidente Louzán o el secretario general o quien considere la Federación hablará y comunicará lo que ha ocurrido con toda esta polémica al final, con esas dos borradores, según dice la Federación. La Federación habla de 5 borradores. He visto publicadas 2 clasificaciones y, bueno, hay una que difiere de la otra, ¿no?
Ya. Hemos escuchado al inicio que Rafael Louzán no ha querido hacer declaraciones a la salida de ese acto de la Federación Catalana de Fútbol, y el que sí las ha hecho, y también las hemos escuchado, sí, el alcalde de Vigo, cuyo cabreo creo que a medida que pasan las horas va en aumento. Abel Caballero, el alcalde, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal está?
Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. ¿Qué tal está?
Pues enfadado, claro, como toda la ciudad. La ciudad está indignada porque estamos viendo todo lo que tiene que ver con las calificaciones para ser sede del Mundial, y el oscurantismo cada vez es mayor y la falta de explicaciones cada vez es mayor, y esto se está convirtiendo ya en un esperpento. Vosotros planteabais esto con una palabra también preocupante a los efectos, ¿verdad? Pero rocambolesco le llamabais. Es que es tremendo, es tremendo. Y quiero que expliquen qué pasó aquí. Todas las explicaciones, toda la información. Porque lo cierto es que el día 25 del mes de junio del año pasado, Vigo era sede del Mundial, y 2 días después dejó de serlo.
¿Usted tiene algún indicio, algún razonamiento, algún motivo que le haga pensar por qué se produjo ese cambio a última hora?
No, y lo tienen que explicar, porque quien lo tiene que explicar es el que lo hizo. Y yo les vengo exigiendo desde que conocimos que no éramos sede. Por cierto, nosotros conocíamos que no éramos sede del Mundial porque lo dijo Louzán en Riazor el 5 de julio. No nos lo dijo la Federación, nos lo dijo Louzán a todos los medios. Supimos que Valencia y Vigo no éramos sede, y la Federación nos lo dijo 14 días después. Tanto es Louzán el que toma la iniciativa para decir que Vigo no es sede. Y cuando le decimos por qué, le preguntamos por qué, nos dice: Vigo tuvo en el procedimiento de selección los resultados más bajos en cuanto a estructura financiera. Vigo, que no tenemos un céntimo de deuda desde el año 2012. Somos seguramente la única ciudad, puede que haya alguna otra, que no tiene ninguna deuda de todas las seleccionadas. Tenemos una circunstancia financiera magnífica, 140 o 150 millones de remanentes que son ahorros. Y yo en la reunión le dije a la Federación que creía que todas las administraciones tendrían que cooperar en el coste de las reformas, pero que si no lo hacían, Vigo lo podía hacer por sí misma. Se lo dije allí. Y ahora nos dicen que es un problema de estructura financiera. Claro, como no se sostiene, de repente cambiaron y salió el vicepresidente de la Federación Gallega, el 2 de Louzán en Galicia, diciendo que el problema era que no habíamos ido de la mano con la Federación Gallega. Rápidamente le contestamos. En las bases no estaba. En las bases de la convocatoria decía que se tenía que llevar con la Federación Española. Y entonces salió de nuevo Louzán diciendo que el problema era que el campo de Vigo era pequeño. pues es tan pequeño como otros que están seleccionados ya. Y nosotros presentamos la ampliación a 43.500 y el coste y los planos de cómo se tenía que hacer. Una grada tenemos que reformar, otros tienen que reformar el campo entero y lo seleccionan.
Alcalde, antes he recordado que cuando se produjo aquella reunión de la que hemos conocido un documento sonoro que bueno, pues ha demostrado un poco cómo se hacían las cosas, Rafael Lozán no era el presidente de la Federación Española de Fútbol. Pero, ¿usted sospecha que haya tenido algo que ver en este cambio, en este supuesto cambio de opinión?
Era vicepresidente, nada menos. Nada menos. Es que, claro, no era presidente, era vicepresidente cuando le envían el listado. Y lo cierto es que el listado en el que Vigo está se le envía a Lozán. Y dos días después ya no estamos. Tienen que explicar qué pasó. Tienen que decir qué pasó. Pero claro, cuando resulta que van diciendo causas distintas por las que Vigo no está, pues yo qué es lo que exigí desde el principio. Transparencia total. Y cuelguen todas las calificaciones de todos los apartados de todas las ciudades que optamos a ser sede del Mundial. Que lo cuelguen de la página web. Y ustedes, profesionales, y todo el mundo verá cómo se calificó y a quién se calificó. Y, por tanto, podremos saber la justicia de la decisión, que es obligada, que la transparencia es obligada en un tema de esta envergadura. Pero, claro, sabemos que hubo una lista, un listado en el que estaba Vigo y dos días después ya no estaba. ¿Quién tomó esa decisión?
Lo que usted está diciendo, alcalde, es que es el señor Lozán el que quita a Vigo de las 11 seleccionadas.
Yo narro los hechos. No hago ningún juicio de valor. Yo no sé quién lo quitó. Y quiero que lo digan. ¿Qué organismo fue el que decidió que se cambiaba esto? ¿Y por qué le envían a Lozán este listado y dos días después Vigo ya no está? Yo me limito a preguntar.
Sí, pero en esa modificación la única variación no es Vigo solo, ¿eh? Hay una variación.
Correcto.
Hay una variación de la Rosaleda y Cornellá y hay
sí.
Otra del Molinón y Murcia. O sea que
claro, sí, pero el que se cae es Vigo.
El que se cae, digo, sí, de la clasificación, porque son las 11.
A efectos reales, todos iguales, excepto Vigo, que se cae.
Claro, por eso le han encargado ese informe a la directora de la candidatura para que explique cuáles son las indicaciones y los baremos que siguió, claro.
Sí, ¿no? Sí, está muy bien que hagan eso, pero que cuelguen los datos.
Alcalde, para terminar, si no les dan explicaciones o si las explicaciones que les den no les convencen, ¿ustedes están dispuestos a adoptar algún tipo de medida?
Yo voy a defender mi ciudad en todo aquello que pueda hacer. La voy a defender porque tengo la convicción de que presentamos un proyecto excepcional. Y fue un proyecto excepcional. Y veo tanto oscurantismo, tanta maquinación, y el mundo, en unos artículos espléndidos, acaba de decir unas cosas absolutamente fundamentales. Y Vigo estaba y dejó de estar cuando Lustán lo conoció. Y a partir de ahí oímos estas grabaciones en las que se decía, no, es la decía una señora Tato, creo, sí. La primera prueba de las 800 que haremos hasta que nos cuadre con el resultado. Tremendo.
Sí.
Tremendo. Mire, esto daña la marca España, ¿eh? Porque el fútbol, y ustedes lo saben mejor que yo, son grandes profesionales, el fútbol ocupa el mundo. Y un mundial es un tema central. Todo el mundo sabe esto que está pasando en este momento con la federación. Todo el mundo, y además lo cuenta el mundo, en unos artículos magníficos. Y claro, yo exijo publicidad y transparencia. Es lo que pido. Pues ya haré yo mis propias deducciones y ya diré lo que yo creo que pasó aquí. Ya lo diré, porque al mismo tiempo también quiero decir que desde otras instancias políticas de Galicia se opina de forma igual. Hubo un consejero de la Xunta de Galicia que llegó a decir que esto era que el gobierno local de Vigo no tenía la suficiente influencia. ¿Cómo? ¿Esto va de influencias? No, esto va de bases objetivas y de puntuación de las sedes. Y le pedí su dimisión y le pedí a Rueda que pidiera los datos también. Y no lo hizo. Que hay muchas más cosas que están pasando. Yo llevo con esto desde el mes de julio del año pasado y pido información. Pues, y como ciudadano exijo información.
Pues ojalá llegue la información y se aclare todo este asunto, que por el momento es bastante turbio. Abel Caballero, alcalde de Vigo, le agradezco mucho que haya estado esta noche en el partidazo. Que vaya bien, gracias.
Y os lo agradezco mucho, de verdad, os lo agradezco mucho. Gracias.
Bien, gracias, hasta pronto, un abrazo.
Lo que Abel Caballero cree es que Louzán, por venganza política, ha quitado a Vigo. A mí me dicen y me redicen ni me perjuran, y yo conozco al presidente de la Federación, antes presidente de la Federación Gallega, que Rafael Louzán vive a 20 kilómetros de Vigo. Está más tiempo en Vigo que en otra parte del país.
Hombre, o sea, que quiera Vigo. Es de Pontevedra,
Pontevedra
además,
efectivamente.
Es de la misma provincia.
Al lado, a 20 kilómetros. Está en Balaídos cada 2x3. O sea, presidente de la Federación Gallega, ¿qué más quisiera el presidente de la Federación Gallega, que era en ese momento, que sus dos sedes, Coruña y Vigo, estuvieran en el Mundial?
Bueno, en cualquier caso, el alcalde de Vigo tiene razón en que esto hay que aclararlo.
Sí, sí, por eso se ha pedido.
Esto
necesita explicaciones, claro.
Está tardando el informe y están tardando en publicar los baremos. Esos ya se conocen. O sea, la parte esa del informe ya debería existir, ¿no? ¿Cuáles han sido los baremos? Por lo que sí,
de hecho, lo dice el Mundo, ¿eh? El Mundo habla de el sufacto.
Sí, sí, pero no digo lo que dice el Mundo, digo lo que tiene que decir la Federación. Bueno, tiene que publicar la Federación.
Sí, claro. Claro, pero digo que el factor que hablan es un factor, si no me equivoco, técnico, que es el 30% de la variación total del apartado.
Es que además
técnico
debería ser una operación casi casi matemática.
Sí, pues, sí, sí, claro.
Totalmente. Claro.
Sí, sí.
Totalmente.
Tanto planteas, te corresponde.
Pero
ya está.
Escuchando el audio.
Claro.
De cómo se hace. Hasta que no nos cuadre, no paramos. Pues claro, entonces.
Claro. Entonces estás buscando la justificación para que al final se produzca lo que tú quieres que se produzca.
Exacto.
Y ahí está, evidentemente, la sospecha. Perdona, Miguel, que no te escuchábamos.
Digo que lo correcto es pedir explicaciones como las ha pedido el alcalde.
Claro, claro.
Con la máxima educación y cargado de argumentos. Y yo creo que llegados a este punto es una cosa que merece Vigo y ya merece todo el mundo, para que nadie dude de la legitimidad con la que se ha hecho Miguel, la selección.
Miguel, además, viniendo de donde venimos.
Bueno,
o sea, no solo con esto. O sea, sí, claro, es que viniendo de donde venimos y que son... que son los mismos con distintos collares. O sea, venimos de donde venimos, del oscurantismo total, del mangoneo total, de que ahora yo te doy esto y ahora te quito esto, y si te portas bien yo te doy el premio y si te portas mal te lo quito, y que si ahora vamos a Arabia Saudí por hacer un bien y por democratizar el país, y que si ahora... O sea, es que venimos de donde venimos. Entonces yo entiendo al alcalde, oiga, salgan ustedes y explíquenlo con luz,
claro,
y taquígrafos.
Claro.
Déjense de rollos.
Sí, sí, tal cual.
¿Claro?
Y por eso esperamos las explicaciones. ¿Sabéis que el domingo hay derbi sevillano, no?
Hombre, por favor.
Hombre, sí, lo sabemos. Va a entrar Oliva antes, ¿no?
El gran derbi.
Sí, va a entrar Oliva antes, y Oliva y Víctor Fernández y Andrés Ocaña. Pero antes, mira, vamos a escuchar a los presidentes, a Ángel Aro y a Del Nido Junior.
Ayer conversamos el presidente del Sevilla, José María y yo, sobre la necesidad de fomentar un marco institucional estable y conveniente para las dos instituciones. Yo creo que al margen de la rivalidad que tenemos que tener, y que va a existir siempre dentro del terreno de juego, fuera del terreno de juego tenemos que tener pues un clima de concordia, de honestidad, de sinceridad.
Sí, el Sevilla Fútbol Club ha aceptado la invitación del Real Betis Balompié y acudirá el domingo al palco del Benito Villamarín. Pues sí, ha habido contactos entre el presidente del Real Betis Balompié y el presidente del Sevilla, y ambos hemos entendido la necesidad de establecer un marco que debe regir las relaciones entre ambas instituciones, y ese marco, como no puede ser de otra forma, debe ser pues que haya comunicación fluida, que haya una relación honesta y que los derbis se jueguen en el terreno de juego y que ambas instituciones eviten la realización de conductas improcedentes.
Es que en los últimos tiempos nos hemos acostumbrado a que haya dos derbis, uno el que se juega en el terreno de juego y otro el que juega en las directivas, bueno, que se creen muchas veces más importantes incluso que los jugadores.
En
¿no?
nuestros años mozos ya los derbis fuera del campo eran bastante peores. ¿Eh?
Sí, el comportamiento era...
acababan a bofetadas.
Sí, sí, bueno, y con los bustos aquellos, ¿acordáis de los bustos en los palcos? Y que yo no voy porque está el busto de Lopera y estas cosas. Bueno, sí, sí, es una cosa que viene de tiempo atrás, pero que no deja de sorprender porque no le hace falta mucho más aliciente a un derbi sevillano. José Manuel Oliva, hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal? Hombre, Joseba, muy buenas a todos. ¿Qué tal, Miguel? Aquellos eran derbis mucho más duros, ¿eh?
Eso es, Cuervas y Lopera.
Madrid. Eran peleas de verdad.
Y del nido padre, hijo.
Sí, del nido padre, Luis Cuervas.
Que yo no me siento donde está el busto.
Sí, bueno.
Ellos sí que eran rupturas de relaciones que no hacía falta ni hacer comunicado. Directamente estaban rotas.
No había comunicado.
No había comunicado.
No había internet.
Claro, no había páginas web. O sea, no necesitaban comunicar nada porque directamente se sabía que no se podían ni ver, pero de verdad, no como en lo, hoy día que hablan de ruptura de relaciones y luego se ven en la Liga, en la nueva comisión de los árbitros, comparten mesa, se ven en Madrid, comparten patrocinadores, vamos, que había poco que arreglar después de la ruptura que anunció el Sevilla hace 3 semanas. Únicamente estaba un poco el lío del palco, un poco surrealista, porque la situación era que el Sevilla deslizaba en estas últimas semanas que no iba a ir al palco, que prefería hacerlo en otro sitio de la grada, etcétera, etcétera. El Betis se anticipó un poco en todo esto a decir, bueno, yo juego en casa, yo te voy a invitar y tú allá, tú ya decides si vienes al palco o te quedas en el estadio. Lo que sí creo que con la escenificación esta mañana de esta paz entre los clubes evitamos cualquier tipo de numeritos a las puertas del estadio el próximo domingo, y entiendo que mucho mejor así. Ha sido todo tan consensuado entre los clubes, después de una charla que mantuvieron anoche Ángel Aro y José María del Nido Carrasco, que hasta los vídeos que han emitido los clubes casi tenían la misma duración y solo tenían dos preguntas. Una es, ¿cómo se ha llegado a la paz? Y la segunda era, ¿cómo ven el derbi? O sea, así se ha escenificado la paz esta mañana entre los clubes, e insisto, mucho mejor así, que haya civismo, que haya tranquilidad, que no haya ningún tipo de numeritos y que el domingo veamos en el palco normalidad y se juegue un partido de fútbol. Hasta la próxima. Esto ya hasta la próxima.
Que la paz y los cabreos son tan efímeros entre las relaciones entre las directivas del Betis y el Sevilla.
El lunes
se puede montar otra vez el pollo.
El lunes, sin ir más lejos, estemos hablando de esto todavía.
O el domingo a las 11:05, que rompan relaciones otra vez. Cuidado, a ver qué pasa. Querido Víctor Fernández, hola Víctor, ¿qué tal?
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué te parece a ti que el Sevilla haya decidido ir?
Bueno, bien, para evitar todo este ridículo al que nos tienen acostumbrados y todo este ridículo, porque hay que ver, ¿no? Estar una semana hablando de si van o no al palco me parece de un nivel tan mínimo que de verdad no sé hasta dónde vamos a llegar. Pero bueno, lo mejor es esto, porque después pasan las cosas que pasan y se responsabilizan y dicen que los salvajes han actuado porque desde arriba nos invita a la paz. Bueno, yo creo que es un asunto tan ridículo que es hasta cansino hablar de él. Así que vayan al palco y punto, que veamos el partido y que pase, porque como no se soportan ni unos ni otros,
claro,
pues mientras antes pase, pues evitamos el lío, ¿no?
Mañana están los dos en una reunión en la federación, por cierto, el Betis.
Sí, no, sí, es lo que decía Oliva.
Mañana están ahí, son los dos que pertenecen a la comisión arbitral.
Y si coinciden en el AVE, comparten taxi. No, lo digo en serio. O sea, no. Es decir, que la cordialidad.
Claro, pero una cosa es la relación personal y otra cosa es la relación institucional, ¿no? Claro,
sí,
se escudarán en
hablar,
eso.
¿No? Pero, claro. Pero que se llevan con absoluta cordialidad y tal. Es verdad que luego, cuando le pones el oído a uno y a otro, pues cada uno dice que no, que es que el otro es de esta manera, es que no, es que el otro hace estas cosas, es que lo que hace uno y hace otro. Al final es el famoso huevo y gallina, a ver quién fue antes el que metió el dedito en el ojo, pero que no, que al final la relación, digamos que es normal, ¿no? Como
hoy,
debe
hoy
ser.
Tampoco, sí
tampoco necesitan llevarse muy bien ni ir a tomar café, ¿no?
Correcto. Hoy lo que sí se ha puesto, lo comentaba a mediodía, es el, después de toda esta semanita, es el marcador a cero. Es decir, el marcador está puesto a cero. Porque yo no voy a analizar si está bien romper las relaciones. Es pasado, no voy a entrar, ya está analizado lo que hizo el Betis y la denuncia de los tres jugadores. No, porque entonces entramos otra vez en una vorágine.
Sí, vuelves atrás. Sí,
exactamente. El marcador está a cero. El primero que meta la pata ahora será señalado. Y creo que eso es bueno. Creo que eso es bueno porque ahora que no vale ya decir, no, es que en el año 1982, no, el marcador ustedes lo han puesto a cero. Y a partir de ahora, díganle a sus empleados, a los que mandan a los pasillos a calentar, díganle a todos estos elementos que pululan, que se dedican a incendiar en las sombras, que se estén quietecitos y que eviten los líos en todas las zonas del terreno de juego. Porque una cosa es salir en el vídeo y muy bien, muy repeinado y con unas palabras de políticos, y otra es mirar para otro lado cuando saben que uno está calentando en túneles de vestuario y en historias. Unos y otros. Entonces ya está el marcador a cero. Esperemos que otra vez el fútbol sevillano no se convierta en el asmerreír. Y de verdad, díganselo a sus empleados y a todo el mundo en el club. Intenten mantener un alto nivel de educación, que el partido se dispute y todo el mundo para casa, ¿no?
Nos falta Andrés Ocaña. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Joseba, ¿cómo estamos?
Muy bien, creo que mejor que tú. ¿Qué ha pasado?
Que ha salido ardiendo el alimentador del equipo, ¿eh? Tampoco estamos ardiendo todavía aquí, ¿eh?
O sea,
tengo un olor a quemado aquí en el salón de casa que no te lo puedes imaginar.
Qué barbaridad.
Esto es un milagro.
Qué barbaridad, esto es un milagro.
Tremendo, tremendo.
O sea que
creo que se ha enterado que íbamos a hablar del derbi y ha salido ardiendo el equipo. ¿Sí?
Joder, sí. O sea que a la 1:50 de la mañana te ha cogido eso fuego casi el equipo.
Tremendo, después de dos pruebas, que habíamos probado y todo sonido y de pronto ha empezado a echar eso humo y es un milagro que estemos aquí. Tendré que bajarme ahora a la calle un ratito, ¿sabes?
Bueno, no, mala pinta no tienes.
No, a la calle no, a la calle no.
Mala pinta no tienes. No, y excusa, por lo que se ve, también ya tienes para salir ahora un ratillo por Sevilla, que ahora no se tiene que estar mal, en Sevilla por la noche.
Que en torno a lo otro, yo creo que es que no le ha quedado más opción al Sevilla, ¿eh? Yo creo que el Sevilla esperaba tenerlo más fácil. No estoy tan de acuerdo en lo que dice Víctor de marcador a cero, porque yo creo que el Betis ha conseguido, evidentemente, donde hay que ganar es en el campo, donde el Betis no gana prácticamente nunca los derbis. Pero una pequeña victoria sí, porque después de lo que ocurrió en el derbi del Palo, los comportamientos... No, pues yo lo tengo que decir.
Pero el marcador está a cero, ¿no, André? Marcador. Ahora mismo, digamos que uno ha sido un tiro ahí afloje y todos en un discurso, como decía Oliva, absolutamente calcado, han dicho vamos a llevarnos bien, bueno, y vamos a hacer una comunicación fluida y una relación honesta, que no sé lo que significa eso.
Es que no
pero
creo
eso
que haya sido un tiro ahí afloje. Creo que ha sido
bueno,
que
lo
se había
sea.
Tenido que dar... Vale. Que se había tenido que dar una marcha atrás clarísima.
Perfecto,
este asunto,
marcha atrás. Pero marcador a cero, ¿no? Marcador a cero.
Marcador a cero, pero no porque haya estado uno tirando de un lado y otro de otro. O sea, el Betis hizo una reclamación que nos puede parecer más o menos ridícula después del derbi de ida. Estoy de acuerdo, yo nunca la hubiera hecho. Pero en la que además un comité le da la razón, sanciona a tres jugadores del Sevilla. O sea, algo de razón, digo yo, que tendría el Betis. Cuando un comité le da la razón, independientemente de que fuera más ridícula o menos la reclamación del Betis, pero se le dio la razón en un comité y el Sevilla, yo creo que ahí la reacción que tuvo fue desmesurada, llamando, bueno, deshonestos a los dirigentes del Betis, diciendo que no representaban a la entidad, que respetaban al club, pero no a los directivos. Y en este lío que creía el Sevilla que se iba a formar de cara al derbi de vuelta, pues el Betis, después de una reunión, decide, oye, nosotros vamos a invitar al Sevilla al palco, vamos a tirar de humildad, vamos a aguantar el chaparrón y la pelota está en el tejado del Sevilla y el Sevilla ha tenido que dar un paso claro atrás. Que yo
¿cómo es imposible, Joseba?
Pero yo sí creo en este camino.
Os iba a preguntar qué tal lleváis las emisiones locales en Copa Sevilla antes del derbi, pero ya veo que
entretenidas.
Tenéis una relación tanto más crispada que los presidentes de los dos.
A ver, yo sí creo una cosa. Yo creo una cosa que en el camino.
Que demuestra altura de miras el Sevilla, haciéndolo también, creo.
Yo creo que, a ver, analizando un poco el camino, el final es el mejor y creo que los dos al final han sido capaces de echarle un poco al suelo y decir, señores, no vamos a montar ningún tipo de numeritos el domingo, ¿no? Pero sí creo que en el camino ha sido más coherente el Betis que el Sevilla. Porque claro, la ruptura de relaciones anunciada en su día por el Sevilla perfectamente podía haber provocado que el Betis hubiera dicho, bueno, pues si hemos roto relaciones ni te tengo que invitar al palco, ¿no? O sea, no se echaría de menos una invitación, ¿no? Sin embargo... Creo que este movimiento de invitar al Sevilla con normalidad al palco, como realiza con otros clubes, sí que creo que al Sevilla lo ha dejado un poco en una encrucijada, que era o dejaban al equipo solo en el Villamarín y no acudían, o bien aceptaban la invitación y se firmaba la paz, ¿no? Por eso digo que el final creo que los dos han estado bien, pero en el camino... Yo le veo más coherencia al camino que tomó el Betis, al que ha tomado el Sevilla, que al final se sabía que va a hacer. ¿No va a ir al derbi? Pues tendrá que ir al derbi si quiere estar en el estadio. No va a pretender estar en un ladito del palco o detrás del banquillo, no en un partido de alto riesgo, ¿no? Yo creo que esas soluciones o eso que deslizaba el Sevilla en estos últimos días, yo creo que no había por dónde cogerlo. O palco, que podían haberlo aceptado, o sea, que lo han aceptado, o bien no aceptarlo y te quedas en casa y no pasa nada porque tú consideras que las relaciones están rotas.
Pues sí. Ya veis que el asunto da que hablar, y podemos estar así un buen rato,
Aunque Víctor no quiera, efectivamente.
Vamos a ver. Si yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo, entre otras cosas, porque en el Sevilla, en el último año y medio, dos años, todo se hace mal. Todo. Todo. Y la masa, como diría Manuel Ruiz de la Opera, en el club se ha perdido. Es que eso es evidente. Es decir, es que lo mires y lo analices por donde lo mires, todos son bandazos, vaivenes, cosas sin analizar, disparates como renovar a un entrenador sin ganar un partido y con un teléfono móvil filmando en la película. O sea, no tiene sentido. Pero que lo que yo digo es que sí, que nosotros creo que no debemos colaborar. Creo que no debemos colaborar otra vez, porque esto que ha dicho Caña y Oliva ya lo hemos analizado en el local y estamos todos prácticamente de acuerdo, pero yo soy de los de marcador a cero. Digo marcador a cero porque algún día hay que ponerle marcador a cero para que se señalen, para que el próximo que meta la pata, que sepa que se le va a señalar, porque es la única forma de intentar parar todas estas estupideces, ¿no?
Pues el derbi sevillano, que da siempre mucho que
esperemos
que
ver.
Ya sé que no se ha hablado nada de eso.
Un bonito derbi. Un bonito derbi.
Pero vení, ¿Víctor va a ir o no? A mí es lo que me preocupa.
Claro que viene.
Va todo el equipo de deporte, todo.
¿Al palco también, Víctor? Sí.
Me quedo tranquilo.
Vale.
¿Han llegado ya los bomberos, Ocaña?
No, ha salido mi mujer con una regadera.
Como una regadera.
Yo he ido, como Ciro López vive solo en su mundo del Madrid, yo posiblemente he ido al campo del Betis más que el presidente actual del Betis. Y posiblemente he ido al campo del Sevilla más que el presidente actual del Sevilla, que es más joven.
Hombre, que tú eres mayor que el presidente del Sevilla.
Mayor, Víctor.
Sí, y yo estuve 20 años yendo diariamente a aquel Betis de Lorenzo Serra Ferrer, Sabas, Alfonso...
Los antihistamínicos que tenías que tomar...
Lo que pasa es que tu desconocimiento del Real Madrid es total y absoluto.
Capitalino. Yo también te quiero. Yo soy periodista capitalino, Víctor.
Tú eres periodista del Real Madrid.
Eres el periodista capitalino, no periodista capitalino. El periodista capitalino.
El resto intentamos hacer un trabajo serio.
Sí, objetivo, claro, objetivo y imparcial.
Exactamente.
Siempre has destacado por eso.
No os peleéis, que os une el blanco, no os peleéis.
No, a mí no me une ningún tipo de blanco. Este es el periodismo que hacéis vosotros de bufanda.
Llamen a los bomberos.
Hasta ahí podíamos llegar a participar de este circo vuestro. Ahí sí que no tengo ni un paso.
Mira, Fouto, lo que te voy a asegurar es que Ciro y Víctor no se van a pelear nunca. Se pueden decir todo lo que quieran, pero pelear estos dos no se van a pelear.
Si vosotros queréis hacer el periodismo de bufanda, hacedlo. Yo no lo voy a hacer. Porque es que a mí es que me da exactamente igual.
Recordamos a Víctor que la cabina está justo encima de los inalámbricos en los estadios, o sea que le vemos abajo, justo en el banquito de abajo.
Sí, pues ahí, pues con...
Yo ya he cortado.
Haciendo profesional.
yo ya me he ido, que tengo programa el domingo a las 9:25.
¡Oliva, Víctor! Andrés, un abrazo grande. Gracias a los tres. Para terminar con el fútbol, Víctor Navarro, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas a todos.
De cara al Barça-Osasuna del próximo jueves, día en el que se retoma la Liga, ¿qué novedades tiene el Barça?
Pues que sigue sin entrenar Pau Cubarsí, así que salvo que mañana aparezca y se recupere de manera sorpresiva, que no pasará, pues jugará Eric García en su lugar, el que está bien es Íñigo Martínez, lleva dos entrenamientos y será la pareja de centrales, es la idea que tienen ahora en el Barça y es la gran novedad, que no estará Pau Cubarsí. Por lo que respecta a Rafinha, que es titularísimo, y a Ronald Araujo ya ha acabado su partido con Uruguay, ahora está volando de Bolivia a Buenos Aires, donde esperará que acabe el partido de Argentina-Brasil. Araujo no ha disputado ningún minuto en este partido, Rafinha sí que es titular en este gran partido de Brasil-Argentina. y luego se volverán a Madrid con varios internacionales del resto de equipos de la liga que están ahí, y de ahí a Barcelona. Llegarán mañana a las 6 de la tarde, pues 27 horas antes de ese Barça-Osasuna, y veremos si Flick el jueves, después de la sesión de activación que harán en el hotel de concentración, veremos si considera que Rafinha puede ser titular después de haber jugado, pues de viajar, de no descansar y de no haber entrenado y de haber jugado los dos partidos de Brasil. Veremos
lo que habéis liado, Víctor, para nada. O sea, que resulta que van a tener casi más horas de descanso que tuvo el Madrid el otro día.
Otra puñalada.
Miguel, a ti no, que tú sabes que eres una de mis debilidades.
Miguel, hoy vamos. Vas a salir de aquí fortalecido, ¿no? Lo siguiente, qué barbaridad.
Tengo que deciros que estoy profundamente preocupado por este aluvión de elogios de hoy.
¿Hoy dirías buena noche, familia?
No, ahí va a llegar, que no sé si lo diré mañana ya. Porque después de la zanahoria viene el palo.
Ah, claro. ¿Me entiendes? Claro. Esto no es gratis, ¿eh?
No, o sea, eso es como te están despidiendo, qué majo eres, ¿eh?
Oye, estoy viendo Brasil y está jugando Rodrigo a la izquierda y Vinicius de delantero. O sea, en el Madrid hay problemas por jugar a la izquierda, Rodrigo a la izquierda en Brasil.
Mira qué bien. Víctor, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Angelito, te iba a dar paso con lo de tu puria, pero bueno, ya no te voy a dar paso porque es un déjà vu. Ya sería la cuarta vez que te doy paso con tu puria.
Te voy a contar otra cosa, que es Novak Djokovic.
Sí, primero, que va a venir a Madrid.
Acaba de hacer un partidazo ante Musetti, ha ganado 6-2, 6-2. Ojo, se está recuperando un gran Djokovic. Y luego lo importante, que vuelve a Madrid. ¿Cómo te gusta, Siro? Que vuelve a Madrid. Hace 3 años que no está aquí. La última vez fue el 22, que perdió con Alcaraz, si no me equivoco, en semifinales.
Sí.
Y la anterior fue el 19, que ganó. Es decir, que en los últimos 6 años solo ha jugado un torneo. Y bueno, le vemos de vuelta en el Mutua Madrid Open. Lo ha anunciado hoy el torneo. Y vamos a tener un torneazo. Porque necesitamos al mejor Alcaraz. Porque viene Novak Djokovic. No estará Sinner, evidentemente, que sale de su sanción para el de Roma, para el siguiente torneo. Pero que va a estar muy bien. Y me preocupa lo de Badosa, ¿eh? Ha puesto hoy un post en Instagram donde habla de los siguientes torneos. No solo de Charleston, que se ha borrado hoy, sino de que se va a perder varios torneos y a saber para cuándo va a ser el parón, insisto, en una espalda que lleva los 2 años y medio hasta haciéndole plantearse la retirada hace un tiempo, aunque parecía que había sacado la cabeza del agujero.
Pues qué lástima. Los últimos mensajes del día, Arad, ¿qué dicen?
Cuidado con lo que dices.
No, mira, en este no hay ninguno para
palo,
ti, Miguel.
Palo.
No, ni palo ni piropo. ¿Sabéis qué es lo peor del tema de Vigo y el Mundial? Que a nadie le va a pasar absolutamente nada. Nadie va a dimitir y nadie se va a ir a su casa. Hay gol en Argentina, ¿no?
Julián, ¿tenéis la emisión de Argentina ahora o no?
No, Julián.
Tiro libre, se ejecutó Thiago Almada. Almada para Otamendi la rebotó para Paredes de memoria para De Paul. De Paul en la mitad del terreno. Siempre De Paul levanta la cabeza y la pelota coloca por alto a la izquierda para Tagliafico. La peinó a la puerta del área para Thiago. Pegale, Thiago. La filtró para Julián. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol nuestro! ¡Gol!
Control
entero.
A punto de dormir nos va a matar, ¿eh?
Gol nuestro.
¿Qué delantero tiene el Atlético de Madrid? ¿Cómo lo dejaría escapar el tipo?
¡El Milindo Julián! Enganchó, se preparó para pegarle al arco Thiago Almada. Prefirió tirarla en cortada para Julián. Quedó mano a mano con el arquero Bento. Hubo un rebote y le quedó a Julián. Pegó en Bento, lo que garpa este gol. Y define Julián 5 minutos y medio del primer tiempo en el Monumental. Gana Argentina, gana la selección. Argentina se une en un festejo de gol. Se abrazan dos viñateros en Mendoza.
¿Cuánto lleva narrando el gol?
Sí. Un pescador de Puerto Madryn.
Es verdad que tiene suerte, bueno, le rebotan esta
el gol y sigue sin narrando.
Es como Angelito, que se escribe las celebraciones.
Sí, igualito.
Esto era lo mejor, lo habéis perdido. Se abrazan dos viñateros en Mendoza, un pescador.
Es maravilloso. No, sigue.
Al ritmo de... Dale campeón. Mira qué lindo es mi país paisano. Argentina 1, Brasil 0.
Qué listo es Julián Álvarez.
Nadie ha interrumpido al narrador por encima, sí señor, como en España.
Qué listo es Julián Álvarez, como ha metido la puntina, para batir.
Los que lo estamos viendo por la tele, nos ha avisado Elías, hay que decirlo. He visto el brazo derecho de Elías y sabía que había gol.
Arau.
Estábamos con con palos a la federación. Decía uno, es nauseabunda la corruptela que hay instaurada en la federación. Lo que le han hecho a Vigo es una más entre un millón. Es de vergüenza. Louzán hará bueno a Rubiales. Ahora lo de Vigo y antes los favores al Pontevedra. Es tremendo. Lo que le faltaba a Donald Trump es que se sincere y que diga que es madridista. Sería una gran noticia. Y otro decías precisamente sobre este partidazo. ¡Qué ambientazo en el Monumental! ¡Qué envidia me da! Cómo viene el fútbol en Sudamérica.
Muy bien, pues os voy a despedir ya. Tengo que hablar un rato de baloncesto luego y está Maldini, que está en México. Nos va a contar qué está haciendo.
¿Qué hace allí?
No sé.
Hombre, si sale esta noche es que está trabajando.
Pues está ya Maldini conectado. Maldini.
Hola, Joseba, ¿cómo estáis?
Que están aquí todos preocupados y preguntando qué haces en México.
Facturar.
Estoy haciendo reportajes para mi canal y un montón de cosas. Hoy he estado con Aguirre, con Javier Aguirre, con el seleccionador mexicano.
Tu canal que no es Movistar, claro, ¿no? O sea, te refieres a tu canal.
Sí, bueno, y bueno, he quedado
no,
con...
¡No,
no! Mira, estoy en casa de un amigo peruano que tiene un gato. Que lo estoy viendo.
Pongan YouTube, por favor.
Un gato o un león.
Has hecho bien en decir que eran gatos, no fuéramos a confundirlo con tu amigo peruano.
Pues sí, estoy aquí. Mañana voy a Guadalajara, he quedado con Chicharito. Y luego voy a Monterrey, que he quedado con Canales y con Oliver. Y voy a ver si puedo hablar también con Sergio Ramos. Y bueno, haciendo una serie de reportajes aquí en México, aprovechando el parón.
Muy bien. Pues ahora hablamos contigo. Elías, Roberto Morales, Miguel Rico, Ciro López, Rubén Martín. Gracias a todos. Un abrazo grande.
Buenas noches.
Y Fauto, no te despido porque tenemos que mandar un abrazo a la gente del Instituto Montes Claros de Reynosa.
¡Hombre! Que verdad, estado la allí. Gente de Reynosa, sí, señor.
Encantado. Norberto, un crack. Norberto, un crack. Raúl, Jaime del Olmo, por supuesto, que me han tratado fenomenal. Y la gente que ha ido allí a la charla, estupendamente. Los chavales han estado fenomenal. No se cansaban de preguntar.
Ahí, ¿te has fijado que en Cantabria nos quieren a ti, a mí, a todos menos al cantabrón que tenemos aquí?
Sí, porque han dicho, oye, el año que viene podía venir Ángel García. Han dicho, ¿quién es Ángel García?
García, efectivamente. Sí,
lógico.
No sabían quién es.
Bueno, pues ahí estamos. Sí. El año pasado yo, ayer, hoy tú. Sí.
Mandamos lo mejor,
¿eh? Ido bien. Sí. Y al cantabrón que tenemos aquí, nada.
Nada. Pues así.
¿Por algo será?
La cosa, por algo será. Adiós, Fauto.
Hasta mañana. Adiós.
Hola, Morris. ¿Qué nos cuentas, Morris?
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
¿Qué diferencia hay entre una inteligencia artificial y la otra?
Básicamente que una la han hecho los americanos.
Porque tú antes eras bombero. ¿En qué momento dejas tu trabajo y empiezas a convertir la aventura en una manera de vivir?
Bueno, hay que decir que los bomberos, la mayoría, son muy aventureros.
Que tenemos y que conforman nuestra microbiota. ¿Cómo podemos saber que la nuestra está sana, que la tenemos bien?
Bueno, hay estudios de microbiota que los hacemos en heces.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Hijo mío, qué ilusión que vengas a pasar un par de días a casa.
¡Pongo una lavadora!
Enchufo la consola un rato. ¿Preparamos un cocidito? ¿Dónde está el secador?
Vaya, cómo gasta el niño. Menos mal que tenemos contratado el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más
más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hijo mío, qué ilusión que vengas a pasar un par de días a casa.
¡Pongo una lavadora!
Enchufo la consola un rato. ¿Preparamos un cocidito? ¿Dónde está el secador?
Vaya, cómo gasta el niño. Menos mal que tenemos contratado el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Detrás de las loterías de la 11 hay miles de personas orgullosas de su trabajo y de la labor que hacen, como Carlos.
A mí la 11 me dio la oportunidad para vender y seguir trabajando, también para seguir luchando por mis objetivos. Y os animo a que hagáis lo mismo, que cumpláis vuestros objetivos en la vida.
Si tú también quieres formar parte del equipo de vendedores de la 11 y buscas estabilidad laboral y económica, entra en 11.es. Solo necesitas el certificado de discapacidad y ganas de avanzar. Ven al Grupo Social 11. Tu futuro comienza aquí.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Y una serie de palabras que yo recomendaría borrarlas.
Ajá.
Por ejemplo, es que mis hijos, una pandilla salvajes. ¿Cuál es el problema de esta expresión? Que le ponen inmediatamente a uno como víctima de una circunstancia. Yo la sustituyo constantemente por hay que hacer algo para que mis hijos se tranquilicen.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de ir con Maldini desde México, la Euroliga está entrando ya en la recta final de la fase regular. Se clasifican los seis primeros para los playoffs. Séptimo, octavo, noveno y décimo jugarán el play-in. De ahí saldrán los otros dos que completarán los cuartos de final de la máxima competición continental. Y la verdad es que está habiendo muchas subidas y bajadas. Hoy el Barça ha perdido... Hola, Juan Arias, ¿qué tal Barcelona? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Ha perdido un partido que jamás debió de perder, porque ha ido controlándolo durante prácticamente todo el partido, excepto en los últimos segundos, y encima ha perdido a un jugador con una lesión gravísima. Vaya tarde para el Barça, vaya tarde noche, horrible.
Sí, sí, lo peor sin duda alguna es la lesión de Chimezi Metu, el ala pívot nigeriano, rotura del tendón de Aquiles en una jugada absurda porque se disponía a sacar de fondo después de una canasta del Bayern. Ahí hacía un mal gesto, un resbalón y se rompía el tendón de Aquiles en esa acción. 10 meses como mínimo de baja. El caso es que Chimezi Metu acaba contrato al final de temporada y por tanto hemos visto el que posiblemente haya sido su último partido con la elástica del Barça. A esto hay que añadir que la Provítola y Núñez también son baja toda la temporada por lesión de rodilla. No hay dinero para fichar un sustituto y la única digamos noticia positiva es que Jan Veselý, el ala pívot checo lesionado a principios de febrero, le quedan 2-3 semanas para incorporarse al grupo y por tanto de alguna forma vendrá a suplir la baja de Chimezi Metu, que como digo, después de romperse el tendón de Aquiles estará entre 10 y 12 meses de baja.
Joder, un día horroroso para olvidar sin duda alguna para el Barça. Gracias, Juan, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y el Madrid ha hecho los deberes. Hola, Pilar Casado, ¿qué tal? Pilar, muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Por cierto, el Barça, aunque tuviera dinero, tampoco puede fichar. No puede fichar para la Euroliga, porque el mercado está cerrado.
Está cerrado.
Podría fichar para la Liga, pero en la Euroliga en ningún caso.
Vale. El Madrid ha hecho los deberes. Será afeado un poquito el partido porque ha perdido el Basquetaveras ahí a última hora, pero bueno, no sé si al final eso va a ser determinante para clasificarse.
Vamos a ver, porque lo que ha hecho es ganar la primera de las cuatro finales que tiene y además son todas ante rivales directos por meterse en ese playoff. Le siguen saliendo las cuentas porque ha ganado al Armani Milán. Es verdad que pierde el Basquetaveras y lo ha hecho con un triple de de Nico Mirotic, que ha salvado el más 9 con el que ganó el equipo de Torre Messina en Milán, pero la puesta en escena del Madrid hoy ha sido buena, ofensiva y defensivamente, especialmente esta segunda parte, cuando además visitaba el Palacio un equipo que es el mejor anotador más allá del arco. En el porcentaje de triples, el equipo de Messina era el mejor de la competición y no ha anotado el primero hasta el minuto 17, y ofensivamente, de la mano de Campazzo, de la mano de Tavares, de la mano de Sanan Musa, ha llegado a estar con un más 18 en el marcador. Es verdad que ha habido un poco de zozobra en el tercer cuarto, porque han empezado a entrar en los triples al Armani Milán, porque además el Madrid se ha despistado un poco y ha perdido bastantes balones, pero la zozobra le ha durado poco, prácticamente dos zarpazos más de Campazzo y de Tavares, y el Madrid ha solventado esta primera final. Duerme de momento, porque falta completarse esta 31ª jornada mañana, pero duerme de momento en puestos de play-in, y la posibilidad de meterse directamente en playoff la sigue teniendo.
Pues a ver qué pasa, tres jornaditas.
Por cierto, sí. Recibimiento maravilloso a un tipo que vestió la camiseta del Real Madrid durante 7 temporadas, sí, que señor. Le dio mucho al club, que es Fabián Coser.
Sí,
y que desgraciadamente le ha pegado un latigazo en la espalda a poco más de un minuto para que terminara el partido, que incluso ni ha sentido la pierna. La verdad es que se ha ido del Palacio muy, muy, muy dolorido Fabián Coser, pero bueno, ha tenido la despedida que no pudo tener, porque el equipo el año pasado termina la liga ganándola fuera de casa y después, bueno, pues se resuelve su salida, y él no había tenido la opción de que le dieran ese cariño, y se lo ha dado hoy el Movistar Arena.
Muy bien. Pilar, un beso. Hasta mañana. Gracias.
Otro y este va. Chao.
Vamos, Morris, que está esperando Maldini.
Es momento, Joseba, de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair, donde vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece el partido aplazado de la jornada 27 en Primera División, una fecha repleta de emoción, como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en betfair.es y nos fijamos en el Barça-Osasuna del jueves. Hoy añadimos que ambos equipos marcan, que Frenkie de Jong marca o asiste, que hay menos de 2,5 goles en la primera mitad y menos de 10,5 corners en el partido, y con 10 euros puedes ganar 102, siempre gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi crear apuesta de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. Sí, con Betfair crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope, y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
Es hora de demostrar lo que sabes. Es la hora de apostar en Versus. Según los datos, conocemos 27 jugadas ensayadas. Trasnochamos más de 700 días para ver partidos. Y disfrutamos de más de 4.000 sets. Regístrate en Versus.es y duplicamos tu primer depósito hasta 100 euros. Versus. No team, no dream. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack?
Papa loves mambo.
Esto es Mundo Maldini.
Mama loves mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it.
Wow. Maldini.
Papa loves mambo. Maldini, que ya nos has dicho que está en México. ¿En qué ciudad nos has dicho, Maldini, que estás en concreto?
Estoy en la capital, en Ciudad de México. Ahora mismo llevo aquí 2 días en Ciudad de México y mañana voy para Guadalajara.
Porque vas a grabar un montón de cosas para tu canal. Por cierto, estás viendo, por supuesto, el Argentina-Brasil. Ha habido otro gol, acaba de haber otro gol.
Sí, sí, ha marcado Enzo, el 2-0, Enzo Fernández. La verdad que está deshecho Brasil. Después del 1-0 prácticamente no ha agarrado la pelota. Argentina está jugando muy cómodo y está presionando arriba. Y yo creo que se está viendo ya con 2-0 en el marcador a los 15 minutos y quiere intentar una goleada histórica. No hace mucho La sub-20, el sudamericano sub-20 le hizo 6-0 Argentina a Brasil. No creo que pase algo parecido, muy difícil, pero desde luego Brasil ahora mismo es que ni está en el campo prácticamente.
Joder, pues estamos en el minuto 20 y 2-0. Cuidado que el resultado puede ser escandaloso. Y eso que Argentina no tiene a Messi. Ya nos decía Fabián Godoy antes que poco a poco pues es una circunstancia que tiene que ir acostumbrándose a ella porque Messi desaparecerá en algún momento. ¿Cambia mucho el fútbol de Argentina sin Messi? Me imagino que sí.
Hombre, claro que cambia, por supuesto. Al final Messi es un poco el eje de todo. En el partido de el otro día, en el último partido de Argentina, lo que hizo fue colocar en el partido en Uruguay, fue colocar a Enzo Fernández mucho más arriba, porque entró Juliano y lo que ha hecho hoy ha sido meter un centro del campo mucho más reforzado con McAllister, Enzo, De Paul y Paredes. Hoy ha entrado De Paul y Julián Álvarez un poquito solo arriba. Es verdad que los gigantes sin Messi pues baja un poco el nivel ofensivo de Argentina, eso está claro. Pero se tiene que acostumbrar, es que no le queda otra.
Los que están hechos unos zorros son los brasileños, ¿eh? Y eso que, sobre todo en la parte delantera, de la parte de arriba, tiene jugadores contrastadísimos a los que conocemos perfectamente porque los tenemos aquí, ¿no? Rafinha, Vinicius, Rodrigo, todo este tipo de jugadores. Pero la selección como equipo está hecho una piltrafa, ¿eh?
Está muy mal y es verdad que en los últimos partidos se había sacado buenos resultados, pero sin terminar de romper a jugar bien. Es decir, sin jugar bien Brasil, es verdad que estaba consiguiendo por lo menos ganar partidos y ya se ha colocado en la parte alta de la tabla, pero claro, tú ves el centro del campo de hoy con Joelinton y André y es que te asustas teniendo en cuenta los centrocampistas que ha tenido. Es verdad que lo mejor del equipo es ese trío Rafinha, Rodrigo y Vinicius detrás del punto. Hoy es Matheus Cunha. Tampoco está encontrando un gran delantero. Joao Pedro, el jugador del Brighton, es un buen delantero, pero no termina de encontrar ese 9 porque está lesionado además Gabriel Jesús. Y Brasil está en un momento de forma muy malo. Va a ir al Mundial, por supuesto, pero mucho va a tener que mejorar para tener opciones de hacer un gran Mundial. Neymar seguramente se recuperará en la selección, pero aún así, aún con Neymar, yo no creo mucho en Brasil.
Joder. Pues vaya futuro más, no sé, preocupante para la selección canariña. Estás en México, has ido ahí a grabar un montón de cosas, a hablar con un montón de protagonistas. Has estado ya con el Vasco Aguirre entonces, ¿no?
He estado con el Vasco Aguirre, sí, estaba a punto de marcar el tercero de Argentina, por cierto. He estado con el Vasco Aguirre esta mañana, donde entrena la selección mexicana. Y he hecho, bueno, mañana voy a publicar uno de los vídeos en el canal Mundo Maldini. He hecho varios vídeos con él, uno sobre todo porque México acaba de ganar la Nations League de CONCACAF. Y en este país está la gente muy, 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 muy contenta, muy entusiasmada, porque no olvidemos que México va a ser uno de las sedes del Mundial. Obviamente es muy importante para México, que va a ser el partido inaugural en el Estadio Azteca. Ahora te cuento que estuve ayer también en el Estadio Azteca. Y bueno, está con Javier Aguirre. Me ha estado analizando uno por uno a todos los jugadores de la selección mexicana, contándome muchas cosas de ellos. Algunas muy curiosas, otras realmente muy futboleras, todas. Y luego también he hecho otro vídeo con él hablando un poco de su enorme trayectoria, sobre todo pensando en los equipos que he dirigido en España, entre otros Atlético de Madrid. Me ha contado cosas del Kun Agüero muy interesantes, de, por supuesto, el Mallorca recientemente, Osasuna, que es un auténtico emblema en Osasuna. Y ayer estuve en el Estadio Azteca, que está en obras, está totalmente en obras para ser el partido de inauguración del Mundial 2026. Y me han estado contando un poco el director de la obra, cómo va la obra, y la verdad que está bien muy interesante porque es un auténtico templo del fútbol, ¿no? El Azteca.
¿El Azteca qué capacidad tiene? Porque es uno de los grandes estadios a nivel mundial, ¿no?
Sí, le van a ampliar un poco, me estuvo contando ayer, tiene unos 83.000 aproximadamente y le van a dejar en 88.000 aproximadamente. Joder, y sí, hombre, aparte de ser uno de los grandes mitos, o sea, de los grandes templos del fútbol, ¿no? Allí fue el Mundial 70, allí se consagró Pelé definitivamente. Con el tercer mundial, allí Maradona hizo uno de los grandes partidos de la historia y yo creo que el Estadio Azteca es uno de los grandes templos que yo justo no conocía, de los poquitos estadios quizá del mundo que no conocía era el Estadio Azteca y me hizo mucha ilusión.
¿Hay alguno que no conozcas y tengas muchas ganas de conocer? No digo en México, digo a nivel mundial.
Pues a nivel mundial, pensando en los grandes estadios que han formado la historia del fútbol, el único que no conozco es el estadio en Japón, donde se jugó la final del Mundial 2002. Es el único que no conozco, es en Yokohama. Los demás, yo creo que todos, en Europa todos, y en Sudamérica los importantes todos, en Argentina, en Uruguay, en Brasil y ahora en México también, en Centroamérica. Yo creo que todos. Me queda Yokohama, lo que pasa es que ya ir a Japón... Pero bueno, todo
te da pereza. Bueno, te has ido a México, ¿eh? Tampoco es mucho más, ¿eh? Si te vas a Japón.
No, México tampoco está muy, muy cerca, precisamente no está. No.
Coges el avión para el otro lado y vas básicamente invirtiendo las mismas horas, yo creo que llegarías a Japón.
Sí, bueno, a México, aquí a Ciudad de México, Madrid son 12 horas más o menos. Así que no sea Japón, pero supongo que será quizá un poquito más.
Un poquito más.
Será mucho más. Oye, bueno, lo haremos.
Y yo voy contigo si hace falta. ¿Y el estadio que más te gusta del mundo cuál es? ¿Tu estadio preferido?
El estadio que más me gusta del mundo, que más me ha impresionado. hay muchos. Hombre, el Maracaná antes de la remodelación me pareció impresionante. Con la remodelación es un estadio mítico, pero ya es un estadio muy moderno, es uno más, ¿no?, de estadios tan modernos. Me impresionó mucho el Allianz Arena del Bayern de Múnich, ese me impresionó muchísimo, muchísimo. San Siro y, bueno, por supuesto, el Bernabéu y el Camp Nou. Parece que el Camp Nou ahora estaba un poco viejo, la verdad, por eso lo están remodelando. El nuevo Bernabéu es una pasada también.
Claro, el Bernabéu y San Siro lo que tienen en común es que son estadios muy verticales, ¿verdad? Son estadios,
sí,
que tienen,
claro.
No son gradas extendidas, sino que son prácticamente cortes, ¿no? Entonces, joder, le da una sensación, desde abajo le da una sensación de como si estuvieras dentro de un cubo gigante, ¿no?
Bueno, para eso es la Bombonera. La Bombonera, además, estuve en una final de Copa Libertadores, Boca Cruz Azul, con el campo lleno, y la Bombonera es impresionante, porque es que hay una tribuna que es que prácticamente es absolutamente vertical. O sea, la Bombonera te da la sensación de que se te va a caer encima la tribuna. Claro. Bueno, son estadios, hay muchos. Cada uno tiene su misticismo. Luego hay estadios que ya no existen, como Highbury, que tenía también un misticismo muy especial, ¿no? El antiguo estadio del Arsenal.
Oye, que la ha pifiado la defensa argentina, ¿qué ha pasado, Maldini?
Pues es que igual lo estoy viendo con un poquito diferido. A ver... Pues mira, gol, sí. Viendo como con 20 segundos diferido, gol de Mateus Cunha.
Mateus Cunha
pues
metido, sí.
Se mete en el partido Brasil con un error de Argentina, porque estaba siendo muy superado Brasil, ¿eh?
Bueno, mejor para el fútbol, para el aficionado neutral, mucho mejor, porque así nos queda una segunda parte más atractiva.
Con mucho más bonita, claro, seguro.
Volviendo a México, has hablado con Javier Aguirre y vas a hablar con más protagonistas, incluyendo a Sergio Ramos. Has dicho que vas a intentarlo.
Sergio no lo tengo todavía cerrado. Mañana he quedado con Chicharito en Guadalajara, ¿sí?, a eso de las 12 horas mexicana, aquí tenemos 7 horas menos, y luego me voy a hacer la entrevista con Chicharito, bueno, que me hablé mucho de su etapa en el Madrid, que fue corta, pero bastante intensa, la verdad, de lo que significaba jugar en aquel equipo, con Cristiano en punta al lado de él, y luego, bueno, del Manchester United, etcétera. Luego me voy a marchar al campo del Toluca, que es el estadio del Atlas, que es el mítico estadio donde Brasil jugó el Mundial del 70 y del 86, salvo la final del 70, obviamente. Muchos se acordarán en España del gol famoso de Mitchell, que
sí.
Contra... Bueno, pues a mí me gusta mucho hacer vídeos también en estadios míticos recordando grandes partidos, ¿no? Y mañana voy a ir, además la gente del Atlas me va ya me han dicho que me van a coger con los brazos abiertos. Y luego me voy directamente mañana de Guadalajara. Mañana ni paso noche en Guadalajara. Me voy directamente a Monterrey. Y en Monterrey he quedado ya con Canales y con Oliver Torres, con los dos juntos el jueves por la mañana. Y allí en Monterrey iba a intentar cerrar a Ramos. Es que el otro día le mandé un mensaje a René Ramos, que igual nos está escuchando, pero le mandé un SMS, bueno, no tenía WhatsApp, o por lo menos yo no tiene. Y claro, como ya he cambiado el teléfono para coger el teléfono de aquí en México, no sé si me ha contestado. Entonces, bueno, mañana intentaré ya desde allí.
Pues mándale otro y dices, oye, que ahora estoy con un teléfono mexicano, respóndeme por aquí, a ver qué pasa.
Sí, luego le quiero mañana ya, o cuando llegue a Monterrey, si voy a estar 2 días y medio allí. Y luego he quedado también con el presidente de Rayados, que estuvo allí en COPE hace poco.
Sí, un tipo encantador, majísimo. Sí, sí,
encantador. Y quiero hacer una cosa, pues que me enseñe un poco lo que es el club ahora mismo que más pendiente estamos en España, ¿no? Porque tiene 3 españoles, luego tiene también Acuña, que estuvo hace poco en Sevilla.
En Sevilla, sí.
Tiene a Tecatito también, yo creo que en España es el equipo más seguido, Monterrey, ¿no? Aparte de que es uno de los grandes de México.
Oye, y por último, ¿cómo es la afición al fútbol en México? ¿Es gente muy caliente, muy pasional o son más tranquilos que argentinos,
no,
por ejemplo?
Aquí hay mucha pasión por el fútbol, lógicamente, sí. Gente muy pasional, sí, esto, todo lo que es América, incluso Centroamérica también, y por supuesto México es muy pasional, sí, aquí es una locura por el fútbol. Y aquí hay, a ver, el gran clásico es el América Chivas. América es el gran equipo de México, seguramente, y Chivas es un equipo que es de Guadalajara, que es el que juega Chicharito, por cierto, que solo tiene mexicanos, es el gran clásico, ¿no? Pero aquí en México tenemos a Cruz Azul, tenemos a América, hay equipos de Pumas también, que es el equipo en el que empezó Hugo Sánchez, y hay una gran pasión, y ahora con la selección, después de este título, pues más todavía, ¿no? Porque es verdad que, lo hablaba hoy fuera más allá del vídeo, lo hablaba con Javier Aguirre, que es verdad que hubo un momento en que la selección, el aficionado mexicano se desvinculó un poquito de la selección por varias razones. Primero, porque no ganaban nada, y segundo, porque muchos de los partidos amistosos los llevaban a Estados Unidos, porque hay una comunidad tremenda en Estados, claro, Unidos, de México, y porque allí les pagaban más. Entonces, como que entre que no estaba bien el equipo y que los partidos se jugaban fuera de México, pues se produjo una especie de divorcio con la hinchada, pero yo creo que después de ganar esta Nations League otra vez, yo veo a la gente muy, muy metida, teniendo en cuenta que van a organizar el Mundial Y ellos quieren por fin pasar de octavos, porque desde el Mundial del 98 no son capaces de pasar de octavos de final. Y eso es algo que en México lo tienen muy clavado, ¿no? Una espina.
Muy bien, Maldini, ¿qué media nos das? Pues pásalo muy bien, tómate un tequilita y brinda por nosotros.
Yo tengo muchos tacos aquí, taquerías por todos lados, se comen muchos tacos. Algún tequilita caído también, no te voy a engañar.
Hombre, estaría bueno, estaría bueno.
Estaría bueno. Y igual esta noche después de la Argentina a ver si cae otro. Vale. Y mañana tengo mucho para ir a Guadalajara, pero la verdad que me lo estoy pasando muy bien. Es un país magnífico. Yo no lo conocía, no había estado nunca en México, ¿eh? Y Ciudad de México me está entusiasmando. Es un país que merece mucho la pena visitar, de verdad.
Muy bien. Disfrútalo, crack. Hasta la vuelta. Un abrazo grande.
Un abrazo. Chao.
Gracias,
chao.
Maldini. 1:35. Estamos terminando ya este partidazo. Señoras y señores, nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre, a las 11:30 de la noche, a las 10:30 en Canarias, aquí en El Partidazo. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Hasta mañana, gracias, adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.